8:09 y hoy es día de mañanera y el tema me parece interesante porque está una persona que ahorita nos contará Ernesto. Tiene que ver con el asunto de los chips, esto que llaman los semiconductores, pero que nosotros los conocemos como los chips de las computadoras, ¿no? Los que ya sabemos, es importante porque en México sí se hace trabajo en materia de chips. Por ejemplo, Intel, hemos tenido oportunidad de platicar con ellos aquí en este espacio, de cómo en México hay una parte no de fabricación de chips, sino de desarrollo de chips, de investigación y desarrollo. En Jalisco, en esta parte que se ha convertido nuestra especie de Silicon Valley nacional, ¿no? Pero entonces, bueno, vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué es lo que se está anunciando en esta mañana, creo que ya de regreso en Palacio, después de que la presidenta estuvo ayer en Querétaro, ya de nuevo en la Ciudad de México. ¿Qué pasa, querido Ernesto? Buen día.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, vale, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, pues hoy lo que presenta a la presidenta, como tú lo señalabas, mi querido Mario, es el grupo interdisciplinario que se encargará de la creación de un nuevo centro de diseño de semiconductores para consolidar la capacidad de desarrollo de creación de esa nueva tecnología en nuestro país. Dice la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, que fue la que antecedió a quien está haciendo ahorita uso de la palabra, de quien desconocemos el nombre porque no lo han puesto todavía. Sabemos que son funcionarios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que recordemos fue en lo que se convirtió el CONACYT. Entonces, en un momento vamos a conocer el nombre de la persona que está dando los detalles específicos de cómo es que se va a crear este centro y los alcances de la capacidad que van a tener para la creación de estos semiconductores, que hasta el momento, como tú lo comentabas, es una parte fundamental de las cadenas de valor de nueva tecnología que tiene nuestro país y que particularmente en la actualidad se depende mucho del extranjero. Con la creación de este centro, México tendrá el propio centro de diseño de creación de estos sistemas, de estos chips, que se han convertido en un componente pues para todos los productos y servicios que se ofrecen en distintas naciones. La industria, bueno, tiene cierto proceso muy distinto a lo que puede tener la producción de cualquier otro producto. Primero se diseña el chip, luego se fabrica y luego se crea una plataforma para su uso, que es el mercado. Para la fabricación se va a requerir de la utilización de más de 45 elementos de la tabla periódica y en 2024, señala la secretaria Rosaura Ruiz, las ventas globales fueron por 700 mil millones de dólares, de las cuales el 58% corresponden al diseño, el 36% a la fabricación y el 6% restante al ensamble, pruebas y encapsulación de los chips. Eso digamos que es el proceso de creación de los aditamentos de los que estamos haciendo referencia. Y bueno, también dentro de estos anuncios que se dan a conocer el día de hoy, más adelante, tanto el titular del Instituto Nacional para la Propiedad Intelectual y funcionarios del SAT van a hablar acerca del cambio que van a tener las leyes para el registro de patentes. Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum decía que hay un retraso muy importante en lo que es la concesión de patentes y que para ello se va a modificar la ley, y que es justamente el anuncio que se va a dar en este momento una vez que se ha concluido con la presentación de la creación de este nuevo centro de desarrollo de tecnología dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, creada justamente para desarrollos tecnológicos como este que se insertan en el mercado productivo de alta tecnología internacional. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Mire, esto es importante. Hay que recordar que el presidente Biden, después de la pandemia y después de que le bajaron el switch a muchas plantas en China, pues Estados Unidos dijo, quizá no es tan buena idea depender de otras partes del mundo, entre otras Taiwán, por ejemplo, y entonces mejor pues tengamos más cerca los insumos, y lanzó esta iniciativa para el desarrollo de chips en Norteamérica, que incluía parte a México. Hay que ver con Trump qué pasa con esto, si se sigue impulsando este asunto de las cadenas también en el tema de chips, porque bueno, pues es el futuro, ¿no? El futuro y el presente, pues ya todos los aparatos que tienen materia en esto, está el asunto de los chips para el tema de inteligencia artificial, que también está todo este asunto de NVIDIA y lo que pasó, ya lo platicaremos un poquito más adelante con Ximena Chao. Así que bueno, interesante esto, ojalá jale bien y que se esté haciendo con la seriedad, que parece el caso, y no como pasó con la vacuna patria, que mejor acabó la pandemia que llegara la vacuna, que digo, no se subestima la importancia de hacerlo, pero pues, en ese caso las cosas no salieron, en este caso esperemos que sí salga bien el asunto. 8:14, vámonos con Alfonso y con Enrique, que hoy está debutando, como ya escuchó usted, y que nos tienen más información.
En Villahermosa, Tabasco, dos policías estatales fueron asesinados en un ataque armado. De acuerdo con reportes, los agentes resguardaban un predio recientemente cateado en la ranchería González, donde se había encontrado combustible robado.
Félix Salgado, senador morenista y padre de gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que está a favor de que se acabe el nepotismo. Aquí su declaración a propósito de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo.
Que se acabe la lista de los plurinominales. En su mayoría pues son puros parásitos, no hacen campaña, llegan por dedo, ¿no? Por lista.
¿Nunca acaba la reelección de alcaldes y legisladores?
Se tiene que acabar, para todos.
Guadalupe Acosta Naranjo, promotor de la creación del nuevo partido Somos, celebró así la aprobación del INE a su solicitud de registro. Vamos a escucharle.
Tenemos buenas noticias. El día de hoy el Instituto Nacional Electoral nos ha notificado a quienes somos parte de Somos México, de Somos MX, que podemos iniciar los trabajos formales para construir nuestra nueva fuerza política. A partir del día de mañana daremos a conocer dónde vamos a hacer la primera jornada nacional de asambleas, que se realizarán el 22 y 23 de febrero.
Ahí escuchamos a Guadalupe Acosta Naranjo.
Se lo informábamos más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 5 de febrero un decreto que prohíbe a atletas transgénero participar en deportes femeninos. Más detalles de esto en el reporte de Radio France Internacional. Escuchemos.
Tras vetar el servicio de las personas trans en el ejército y prohibir que las mujeres trans cumplan sus penas en cárceles de mujeres mediante órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump ha firmado una tercera prohibiendo la participación de mujeres trans en los deportes femeninos. Bajo la administración Trump defenderemos la orgullosa tradición de las deportistas femeninas y no permitiremos a los hombres pelear, lesionar o engañar a nuestras mujeres y niñas. Los deportes femeninos serán únicamente para las mujeres, dijo tras firmar el decreto. La medida ha sido criticada por asociaciones y representantes del colectivo deportista trans, como la periodista y deportista Carly Webb, que lo tachó de declarar la guerra a los jóvenes trans del país. Trump dice basar su decisión en las diferencias físicas entre mujeres y mujeres trans. El mejor ejemplo es el de la nadadora universitaria Lia Thomas, que cuando competía como hombre no estaba entre los 400 mejores del país, pero en la competición femenina ha logrado importantes victorias y récords, desatando críticas por quitar oportunidades a otras mujeres. Más allá de los derechos trans, el tema es altamente politizable y una bandera de la lucha de los conservadores contra lo que califican de wokismo, hasta extremos como el de la boxeadora Iman Khelif, mujer biológicamente desde su nacimiento y oro en París 2024, que por su aspecto masculino fue acusada, entre otros por Elon Musk y J.K. Rowling, de ser un hombre transicionado que competía ocultando su condición.
Israel anunció el día de hoy que ha comenzado los preparativos para que un gran número de palestinos salga de la franja de Gaza, esto en línea con el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquí el reporte desde Tel Aviv.
tomando como un hecho las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. El ministro de Defensa israelí Israel Katz encargó al ejército preparar un programa para la salida voluntaria de habitantes de Gaza. El plan incluirá la posibilidad de salir por los pasos terrestres, además de arreglos especiales para la salida por vía marítima y aérea, declaró. El ministro agregó que países tales como España, Irlanda, Noruega y otros que lanzaron acusaciones contra Israel por su accionar durante la guerra están legalmente obligados a permitir a todo residente de Gaza entrar en su territorio. La extrema derecha, que integra la coalición de gobierno, sueña con Gaza vacía de palestinos y habitada por colonos, motivo suficiente para permanecer en el gobierno aún si Netanyahu accede a poner fin a la guerra y negociar la normalización con Arabia Saudita y negociaciones por el futuro de Palestina. En una entrevista que otorgó a Fox News, el primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su apoyo a la propuesta del presidente estadounidense Trump de trasladar la población de Gaza a otros países de Oriente Medio. Se trata de la primera buena idea que he escuchado, una idea extraordinaria que creará un futuro diferente para todos, dijo. Pueden mudarse a otro lugar y regresar. Gaza necesita ser reconstruida, añadió. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, querido Mario, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Igual, por supuesto, a quienes continúan en esta mañana de radar, pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer arranque de la Copa de Campeones de CONCACAF, ya hablábamos ayer de la victoria de Cruz Azul, y bueno, pues triunfo de Monterrey con el mismo resultado, 2-0 sobre el Forge, y sorpresa del Real Estelí, que derrotó 1-0 a los Tigres. Hoy también tenemos actividad de mexicanos con el con las Chivas, que a las 7 de la noche se enfrentarán al Cibao, mientras que los Pumas harán lo propio frente al Cavalry, ahí aguantar el frío al norte del continente. Ya estaremos platicando mañana al respecto. Por otro lado, ayer en partido pendiente de la fecha 1 en el clausura 2025 de la Liga MX varonil, León derrotó 2-1 a Pachuca, con lo cual se mantiene este conjunto Esmeralda con paso perfecto, 5 triunfos en mismo número de partidos. Qué bien le ha caído la llegada de James Rodríguez a este conjunto Esmeralda, y bueno, pues ya se separan por ahí del América, Tigres, Pachuca y Cruz Azul, que permanecen en la parte alta de la tabla general. Por otro lado, en resultados del NBA, ayer el Jazz de Utah derrotó 131-128 a los Golden State Warriors, también triunfo del Thunder de Oklahoma 140-109 sobre los Suns de Phoenix, de los Nuggets de Denver 144-119 ante los Pelicans de New Orleans, y los Timberwolves de Minnesota 127-108 vencieron a los Bulls de Chicago. Mientras que en la Serie del Caribe, los Leones del Escogido de República Dominicana vencieron 5-4 a los Cardenales de Lara venezolanos, con lo cual se ganaron el boleto para mañana estar disputando la final de la Serie del Caribe allá en Mexicali. Se enfrentarán a los mexicanos e invictos Charros de Jalisco, 3-1 vencieron a los puertorriqueños Indios de Mayagüez, que por cierto hoy estarán enfrentando a los Cardenales de Lara por el tercer lugar, y bueno, pues mañana ya con el cierre de este torneo y la posibilidad de que regrese a manos mexicanas.
Muy bien, pues ojalá así sea, querido Omar, ojalá así sea y lo estemos celebrando. Te mando un gran abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista. Miren, en el plano internacional están pasando tantas cosas y tan trascendentales. Hace rato escuchamos la nota con Alfonso, la nota de Radio Francia sobre las secuelas que está teniendo estas declaraciones de Trump de quedarse, de poseer o own, dijo, ¿no? hacer suyo Palestina, Estados Unidos, que es una locura. Pero vamos a otro aspecto que queríamos seguir, que es lo que pasa con China y Estados Unidos y este anuncio de los aranceles de Donald Trump, que al final, como usted sabe, se pausaron un mes, y ojalá se digan así, para México y Canadá, pero sí se aplicó un 10%, que no es que, porque hay gente que dijo, bueno, pues 10%, ¿por qué menos a Estados Unidos y más a nosotros? Pues porque, digo, ¿por qué menos a China? Pues porque a China ya le han aplicado un montón de aranceles, es un 10% adicional. Y vamos con Adolfo Laborde, quien usted lo conoce bien, internacionalista, experto en temas también económicos. Aquí me da mucho gusto saludar. Adolfo, ¿cómo estás?
Qué gusto, Mario. Un gustazo saludarte, estar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. Y bueno, preguntarte qué significa este incremento del 10%, que, sí, insisto, creo que vale la pena recordar que no es a partir de cero, sino sobre algo que empezó con Trump y después se mantuvo con Biden, ¿no?
Sí, sí, recordemos que hace algunos años hubo una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y China, porque los estadounidenses, no es de hoy, han acusado a los chinos que compran poco. Hay un déficit comercial muy grande entre los dos países y pues esto lo atribuyen a que China no compra. Entonces, para empezar a presionar, hace, te repito, ya algunos años se llegó a un acuerdo de que Estados Unidos se comprometía con China a incrementar su comercio y China se comprometió a hacer compras pues, por más de $1,000 millones. Había un plazo, pero se vino la pandemia y después, como ya bien lo comentaste, empezaron los aranceles al acero, al aluminio y las presiones a México. De ahí viene, si más tarde, si gusta, lo podemos platicar, de ahí viene esta declaración de México de desacoplarse de China, ¿no? Porque ahí hay un comercio triangular. Entonces, pues es una de las formas en que Estados Unidos inhibe la importación de una gran cantidad de productos chinos que de alguna manera sirven para su base manufacturera, sirven para darle competitividad a este proceso de comercio entre firmas y pues para inhibir eso y que los estadounidenses compren productos de la región o compren productos de Estados Unidos, pues está este arancel del 15 y del 10% a algunos productos. Y como ya lo comentas, hay aranceles que siguen estando vigentes que vienen desde hace algunos años, Mario.
Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Adolfo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo. En este caso, por supuesto, cuando se anunció los aranceles hacia México, pues hubo tensión y hubo, digamos, como el enfoque en nuestro país. Pero estamos hablando de dos economías grandes. En esta tensión que existe sobre los impuestos. ¿Cómo impacta este tema el comercio internacional, digamos, el comercio global? ¿Cuáles son las implicaciones de esto?
Es una gran pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que está haciendo el señor Trump, y lo intentó desde hace algunos años, es replantear la estructura del comercio y de la producción internacional. Recordaremos que hace algunos años se mencionó que China era la fábrica del mundo. En ese entonces, una estrategia de maximizar la competencia de las inversiones era buscar lugares de inversión propicios en donde hubiera mano de obra barata, que ya no la es en China al caso, una serie de incentivos para poder invertir, una serie de apoyos gubernamentales para poder mantener esas inversiones. Y lo que pasó fue que Estados Unidos, a lo largo de los últimos 20, 25 años, que exportó muchos capitales, no solamente a China, sino a otros países, se desindustrializó. Entonces, lo que sucedió en China fue que ellos empezaron a aprender, empezaron a copiar, empezaron a mejorar, y ya son competidores de Estados Unidos. Entonces, esta idea de las guerras arancelarias con muchos países tiene también por fondo, independientemente de que sea una diplomacia de castigo, tiene por fondo reconvertir esa estructura internacional, regresar los capitales a Estados Unidos o a Norteamérica, dependerá mucho de lo que veamos en los próximos meses, y generar pues esa recapitalización para producir. Entonces, esto, la pregunta que me hace, esto sí cambia la estructura de los negocios internacionales, de las famosas cadenas globales de valor que estaban pensadas en esta reestructuración y en esta fragmentación de los procesos productivos, y en la lógica de buscar un país, en este caso el México o algún otro, Canadá, para poder armar o para poder manufacturar las mercancías. En el contexto de América del Norte, nuestro país tiene una participación muy baja en contenido nacional, y si lo ves con Canadá es parecido. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso, repito, se pensó hace muchos años que la exportación se hiciera, se ensamblara en una punta de lanza como México u otro país en vías de desarrollo, y que ahí se establecieran insumos para poder crear la producción. Eso el señor Trump lo está modificando los términos de intercambio. Ya no quiere eso porque se dieron cuenta que, repito, ya no son competitivos en muchas áreas y ya no exportan muchas manufacturas hechas en Estados Unidos. Por eso el tema, compra en Estados Unidos, invierte en Estados Unidos y hacer Estados Unidos grande nuevamente.
De acuerdo. Enrique, tú tienes una pregunta.
Sí, hola, Adolfo, le saluda Enrique. Yo te quería preguntar, ahorita que estamos en esta guerra económica y demás, por decirlo de una manera, ¿a quién le afectan más los aranceles? ¿A China los impuestos por Estados Unidos o a Estados Unidos los impuestos por China?
Bueno, es una muy buena pregunta. A los dos, por supuesto, porque sabemos que independientemente de que esto tenga una estrategia política y económica, al final de cuentas, los que de alguna manera tienen que pagar los platos rotos pues son los consumidores. Pero si también analizamos la composición de lo que Estados Unidos le vende a China y lo que China le vende a Estados Unidos, vemos que ahí hay un cambio estructural en el comercio. En el 2022, el principal producto de exportación de China China hacia Estados Unidos eran equipos de transmisión, y el principal producto de exportación de los Estados Unidos a China era la soja. Entonces, pues ahí hablamos de un comercio bilateral que está desbalanceado en el contenido y en el valor agregado de los productos. Los Estados Unidos están sufriendo con este valor agregado del que comento, porque eso de alguna manera no tiene la capacidad de producción, porque estaba pensada en otra estructura. Entonces, en este momento, sí, evitar desviar ese comercio, pues va a generar una búsqueda de los importadores de los Estados Unidos, y que eso también va a tener un efecto en México para poder sustituir ese país y comprar los productos, las manufacturas, las materias primas de otros mercados.
Bien, muchas gracias, como siempre, Adolfo, por la oportunidad de platicar.
Es un gusto, un saludo a todos.
Gracias. Y antes de irnos a un corte, déjeme presentarle esto que dice el presidente panameño hace unos minutos, en esto que ya nos contaba Alfonso, sobre el canal. Mire, vamos a escuchar y ahorita le contamos de qué va.
Un comunicado importante, institucional, de la entidad que rige la política exterior de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad. Y eso es intolerable. Simple y sencillamente intolerable. Y hoy Panamá plantea a través de ustedes y al mundo mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades. Panamá no es el primer país del mundo, pero tampoco es el último. Y he pedido igualmente a la Cancillería panameña hoy que difunda a través de los canales diplomáticos el comunicado de la autoridad del canal, que es claro, emitido en la noche tarde de ayer, e igualmente las líneas de comunicación que emanan de esta conferencia de prensa.
Bueno, es la voz del presidente José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Es una falta de respeto, dice, en esto que Alfonso nos contó, donde ayer el gobierno de Estados Unidos dijo, ya no nos van a cobrar a nosotros el peaje, nosotros cruzamos el canal sin pagar. Y hoy el gobierno panameño, primero fue el propio organismo que administra el canal, y ahora es el presidente panameño el que dice, no es cierto eso, no acordamos eso con el Departamento de Estado. Y bueno, pues ahí están las tensiones. Y a propósito de Donald Trump.
Así es, querido Mario, vamos a ir a lo que nos preparó hoy Enrique Durán con Donald Trump en el radar.
Lo merezco, pero jamás me lo darán. El pasado martes 4 de febrero, el presidente Trump recibió en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, con respecto al cese al fuego entre Gaza y las negociaciones de rehenes. Durante la reunión, Trump bromeó con la idea de merecer el Premio Nobel de la Paz, aunque dice que nunca se lo darán. Durante su primer mandato, específicamente en 2021, el mismo Trump fue postulado a ganar este galardón debido a las negociaciones que realizó para llevar a cabo los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Emiratos Árabes y el Estado de Israel.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de vuelta y aquí le hemos presentado voces de quienes han participado en el proceso. Obviamente le hemos dado seguimiento a todo el asunto de la reforma del Poder Judicial, y le agradezco al doctor Giovanni Figueroa, el ex académico, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos y además candidato ahora a ministro de la Suprema Corte. Doctor, muy buen día, qué gusto saludarte.
Muy buenos días, estimado Mario Campos, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y con la audiencia de Radio Ibero.
A ver, ayúdanos a navegar en este tema. Ahorita hablamos del proceso, pero de lo que pasó, pero si quieres hablemos por lo pronto de lo que viene. ¿Qué sigue una vez que, como es tu caso, terminó el proceso de inscripción, de filtrado, de idoneidad donde aplicó, de insaculación, y ya tenemos los nombres finales y tú eres uno de ellos? ¿Qué sigue para ti? Porque hasta este momento, pues todo el proceso había sido, digamos, de la puerta hacia adentro, en el sentido de que no era hacia la población, pero a partir de ahora, pues entra en una etapa diferente.
Sí, mira, pues ha sido un proceso largo que empezó en noviembre, como bien sabes, en noviembre del año pasado, donde se cerró la posibilidad, ¿no?, de poder participar a los diferentes cargos de este nuevo poder judicial, un poder judicial que se pretende reconstruir. Y entonces, a través de diferentes etapas de revisión de cada una de las postulaciones, si se cumplía con los requisitos formales, pasabas a la siguiente etapa. Después, para revisar cuál era la idoneidad de cada uno de los aspirantes. Y pues, hace poco se hizo la insaculación. Y como bien sabes, pues el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial hizo lo propio, y en los siguientes días lo que corresponde es que cada uno de esos comités de evaluación envíe al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial esas listas de quienes salimos beneficiadas y beneficiados para poder ser aprobados por los titulares de estos tres poderes, y una vez hecho esto, enviar esas listas al Instituto Nacional Electoral para quedar integrados esos nombres en las boletas correspondientes.
So, doctor, ¿del cuál de los comités llegas y cuántos candidatos hay por cada uno de los comités, concretamente para el tema de la Suprema Corte?
Sí, mira, yo llegué, o más bien salí beneficiado por la tómbola después de haber pasado favorablemente esas etapas a las que me acabo de referir, por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Entonces, este comité enviará la lista correspondiente a la titular de este poder para su aprobación. Y en total seremos 31 hombres los que estaremos en esa boleta electoral para el cargo de ministro de la Suprema Corte. Y se tienen que elegir por voto popular únicamente 4 espacios para hombres y 5 espacios para mujeres.
En el entendido, además, de bueno, esto ya contempla, en el caso de las mujeres, a las ministras actuales que tuvieron como pase automático, ¿correcto?
Así es, así es. Ellas tienen pase automático, además de los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, que ahora están en funciones y si manifestaron que querían competir en los comicios del primero de junio de este año, también tienen pase automático.
Ahora, nos decías entonces 31 hombres para 4 posiciones, llegarán a la boleta, una boleta en la que ya se nos ha dicho uno podrá distinguir cuáles fueron los candidatos del Poder Ejecutivo, del Comité del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Y cómo se va a definir quién gana? Es decir, son las personas que tengan más votos, independientemente del comité o del poder, digamos, por el que son presentados en la boleta.
Así es. Imaginemos que estamos los 31 aspirantes todavía, porque todavía no somos candidatos hasta que no suceda la formalidad de que se apruebe por cada uno de los poderes del Estado para enviarlos a esos nombres al INE. Entonces, imaginemos 31 hombres en la boleta para el cargo de ministro de la Suprema Corte, y los 4 que tengamos el mayor número de votos seríamos finalmente los que formaríamos parte del Tribunal Constitucional Mexicano. Y pasará lo mismo con las mujeres, pero ahí en el caso de las mujeres son las 5 mujeres que obtengan el mayor número de votos.
De acuerdo.
Porque hay que recordar que, de acuerdo a la reforma constitucional, la Suprema Corte ya no estará integrada por 11 ministras y ministros, sino solamente por 9 de las de los cuales 5 serán mujeres y 4 hombres.
De acuerdo. Enrique, tú tienes una pregunta.
Sí. Hola, Giovanni. Mi pregunta es, sabemos que no se permite hacer campaña a los candidatos, pero las personas, ¿cómo pueden informarse, cómo pueden conocer a los candidatos que van a estar postulados para, pues, el día de la elección votar?
Claro. Sí, mira, es muy muy relevante lo que planteas, porque hay mucha confusión. Hay que tomar en consideración que es un proceso inédito, ¿no? Se ha ido aprendiendo también durante cada una de las etapas, y en relación a cómo se conocerá a las candidatas y candidatos, hay que tomar en cuenta 2 momentos a partir de ahora. Uno que visualizo entre el mes de, en este mes de febrero y el mes de marzo, a través de redes sociales, pues vamos a estar muy activos, pues para que la ciudadanía nos conozca. Pero no podemos incitar al voto. Digamos que hay una veda en este momento, ¿no? Pero sí dar a conocer nuestro perfil, nuestra trayectoria, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho en los últimos años, por qué estamos participando, qué opinamos de la reforma, cuáles son los problemas que vemos. Es decir, cada quien tendrá sus razones. Y hasta finales del mes de marzo, ahí sí podríamos pues empezar a hacer campaña, ya motivando al voto. Pero hay que recordar que para estos comicios no se permite ni el financiamiento público ni privado. Y además, el Instituto Nacional Electoral difundirá a través de las plataformas correspondientes, pues los perfiles, ¿no?, de cada una de las candidatas y de los candidatos, y también está contemplado que organice foros para dar a conocer a cada uno de los candidatas y candidatos.
Bueno, ¿esto ocurrirá en qué periodo?
Esto, pues a partir de finales de marzo, todo el mes de abril y casi todo mayo, porque previo a los comicios del 1 de junio hay algunos días en los cuales ya no puedes hacer ningún tipo de campaña, ¿no?
Bueno, pues habremos de seguir al proceso. Yo le agradezco al doctor Giovanni Figueroa, que es académico aquí en la Ibero y uno de los candidatos, bueno, aspirantes, porque ya nos explicó que todavía no pueden ser llamados candidatos o no lo son formalmente, digamos, pero pues para que tenga usted la perspectiva desde adentro de alguien que ha participado en el proceso, y bueno, pues ahora llegará a la etapa final ya de eventualmente esta etapa de conocimiento de la que nos hablaba ahora, que no de campaña en sentido tradicional como la entendemos. Y bueno, pues veremos qué viene y ya seguiremos la conversación, doctor, si nos lo permites.
Claro que sí, con mucho gusto. Hay mucho que conversar sobre esta histórica reforma judicial y este importante proceso para reconstruir al Poder Judicial de la Federación.
Muy bien, ya platicaremos también de esto y de lo que se pone sobre la mesa. Gracias, doctor.
Muchas gracias nuevamente y muy buen día.
Gracias igualmente, el doctor Giovanni Figueroa. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias a don Ernesto Holguín también, que se comunica con nosotros, que nos ha recomendado leer a La Salle sobre el proceso de la monarquía prusiana en el siglo XIX, el tema del pseudoconstitucionalismo, referencias muy interesantes sobre procesos políticos, digamos, de pérdidas de derechos en otros momentos de la historia y, bueno, referencias a lo que pasa en este momento. Y, bueno, vamos a seguir con este asunto de la reforma judicial que, con muchos tropezones, con muchos accidentes, con muchos jaloneos, pero sigue avanzando y ya estamos casi en la etapa final. Decimos junio, pero junio es nada. O sea, estamos ya en febrero, marzo, abril, mayo, y en junio estaremos o no, ya cada quien decidirá, pero habrá elección en México, pues ya cada quien decidirá si va o no, pero habrá elección del Poder Judicial en México. Todo apunta que hacia allá vamos. 8:47.
Radar, localizando ideas.
Y hoy es jueves de Ximena Chao, ya sabe que nos encanta. Querida Ximena, ¿cómo estás?
Hola María, ¿cómo están? Muy buenos días a todos en la audiencia, ¿qué tal?
Bien, oye, antes de entrarle rápido a tu tema, te quiero sacar un poquito porque estaba leyendo la nota que Amazon parece que el 27 de febrero, o sea, en unas tres semanitas, va a estar presentando nuevos productos y parece que ya trae en dispositivos como las Alexas la inteligencia artificial generativa, o sea, lo que entendemos, lo que hemos visto de manera cotidiana con el chat GTP y estas cosas. Y pues es muy interesante porque creo que puede ser un paso relevante en términos de la familiaridad con la que interactuamos con estas cosas, ¿no?
Totalmente, nos vamos a empezar a interrelacionar en casa, muy probablemente con una entidad artificial que se va a volver un viejo conocido después y que nos va a conocer quizá mejor que otras personas humanas.
Ya viene ahora sí, porque ya no va a ser solo el que se mete al curiosear, no, ya va a estar en un dispositivo que más o menos ya hemos interiorizado a través de Siri y estas cosas que llevan varios años, pero pues que ni de chiste son como el pariente medio menso de la familia, ¿no?
Pues mira, va a ser casi que como el pariente primero lejano, ¿no? Con el que no nos ponemos al día muy a menudo, pero al final se va a convertir en el pariente más cercano porque nos va a conocer en nuestros hábitos de vida en la medida en la que vayamos interactuando cada vez más, ¿verdad?, con estas entidades. Claro. Esto se va a poner interesante, sobre todo porque además se acaban de presentar ya también uno de los primeros humanoides, ¿no?, en estas ferias de tecnología que tienen lugar pues principalmente en Inglaterra a principios de este año, los primeros humanoides con inteligencia artificial generativa. Entonces ya la interacción incluso va a empezar a estar corporalizada en forma humana.
Hombre, pues por si faltaba. Oye, y vámonos, y vámonos justo a esto, Ximena, porque con esto del DeepSeek, esta inteligencia artificial o este desarrollo de China, se ha hablado mucho que si es más barata, que si usa menos chips o chips menos complejos de los otros que tiene NVIDIA, que también son de NVIDIA, pero menos sofisticados, en fin. Pero hay una parte que tiene que ver con esto de sistemas abiertos, que por favor ayúdanos a los hispanoparlantes, a los que no somos especialistas, a entender qué significa eso.
Mira, los sistemas abiertos en la tecnología, por ejemplo, un ejemplo de esto es Linux o Firefox, el navegador que todos conocemos, tienen la bondad, ¿no?, si pudiéramos ponerlo en este lado positivo, de que son gratuitos en el acceso, pero también tienen código abierto, entonces se pueden modificar, se pueden generar adecuaciones a casum o a gusto, digamos, del usuario, y finalmente se pueden redistribuir entre entre usuarios y en algunos casos incluso para fines lucrativos y no lucrativos, obviamente. Entonces, abre la puerta no solamente al uso, ¿no? Como hacemos con el ChatGPT ya desde hace varios meses, sino que además abre la puerta al código. Y entonces esto empieza a acelerar la posibilidad de mutación, de evolución, de adecuación de cualquier sistema tecnológico que sea de código abierto. Y entonces lo que nos espera muy probablemente con este DeepSeek, que por eso ya en algunas legislaciones, en algunos países está prohibiendo su uso, es que esto empieza a proliferar con una velocidad mayor, porque finalmente empieza a tener un crecimiento orgánico, está al acceso de, pues justamente abierto, de programadores e usuarios.
Oye, ¿cómo contradice eso la idea de que los productos que vienen desde China son mucho más controlados? Se habló mucho del ejemplo este que le preguntaban por Tiananmen y entonces te contestaba y luego lo borraba, ¿no? Entiendo que cosas como estas, cuando se hace con código abierto, pues ya los propios, las personas que se apropien, digamos, en el sentido de usarlo para generar sus propias programas, pues ya no hay tanto control. ¿O cómo funciona ahí?
Mira, aquí hay una cuestión paradójica, te voy a decir, porque claro, por un lado, todo código, todo algoritmo de inteligencia artificial tiene sus sesgos, incluso el OpenAI tiene sus sesgos, está supervisado, por así decirlo, ¿verdad?, por la normativa inherente al propio algoritmo. Entonces, sí, evidentemente, DeepSeek, hecho en China, pues tendrá sus sesgos, sus censuras y sus intríngulis en términos de qué permite y qué no permite el algoritmo, ¿verdad?, cómo presenta la información y qué tipo de sesgos informativos que presenta la información. Y digo que es paradójico porque, por otro lado, estos códigos abiertos, como el DeepSeek, pues de alguna manera proporcionan también, inherentemente, por ser código abierto, un cierto grado de transparencia en el procesamiento de la información, ¿no? Y entonces, a diferencia de OpenAI, que no tiene esta transparencia por ser justamente un sistema cerrado, pues es ahí en donde se pone interesante, porque entonces puedes empezar a jugar, vamos a ponerle así, ¿verdad?, a experimentar con el código, y incluso pues modificar ciertos sesgos que tiene de origen, por así decirlo.
Interesante. Oye, que me encanta que el chat GPT reclamándole a los chinos porque se usaron su plataforma, ajá, para entrenarlo,
sí, sí,
y todo el mundo demandando a OpenAI por, como el New York Times, porque usó su información para entrenarse, ¿no?
Bueno, pues todos vimos el 27 de enero cómo se desestabilizó la bolsa, ¿no? Nvidia, incluso,
sí, sí,
gigante,
sí,
hoy de la tecnología, el Nasdaq se fue volando a la estratosfera, ¿verdad? Cayó así drásticamente, justamente porque se presuponía, o estos gigantes, uh-huh, de la inteligencia artificial generativa presuponían, así nos dijeron, que la inversión en este tipo de, uh-huh, sistemas era enorme, y de repente sale, ¿no?, DeepSeek a decir, pues no, no es tan enorme, es solamente una fracción de lo que ustedes dicen, ¿no? Y además lo vamos a poner ahí como código abierto. Yo creo que esto va a abrir unas posibilidades y unas transformaciones en el ámbito muy interesantes.
De acuerdo. Ahora, por cierto, a propósito de cómo se entrenan estas cosas, Alfonso, tú tienes una pregunta para Ximena.
Sí, Ximena, buenos días. Yo te quiero preguntar, en este aspecto del entrenamiento, ¿cuál es el papel que tenemos, digamos, los consumidores que no precisamente vamos como al sistema o modificamos, pero los usuarios, consumidores, tanto en casa, en la academia, incluso en los mismos negocios?
Mira, yo te diría que en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, los famosos builders que tú puedes ir entrenando, bueno, pues están basados y sobre todo en esta estrategia de instrucciones específicas y después fine-tuning, es decir, estar como afinando la manera en la que regresan información que depende y sobre todo de la información inicial que tú alimentaste, vamos a llamarle así, a esta entidad. DeepSeek funciona de manera distinta, tiene otra forma de entrenamiento que tiene que ver más con unos códigos de reforzamiento inferencial. Pero digamos que para la persona de a pie, para las instituciones, y por ejemplo en la Ibero que entrenamos a nuestra asistente digital para la docencia y el aprendizaje, bueno, pues lo hicimos justamente bajo la lógica que propone OpenAI para ChatGPT, que es parte de una información inicial desde donde se va a alimentar una biblioteca, vamos a llamarle así, de información que pueda acceder esta entidad artificial, y eso hay que irlo afinando en la interacción, ¿no? Como para ir entendiendo justamente los sesgos, la parte que tiene que ver con perder el contexto o el hilo de la conversación, y entonces que podamos ir justamente acotando hacia dónde queremos llevar a esta entidad, hacia dónde la queremos especializar, en el caso de nuestra voz,
claro,
pues es especialista en educación, ¿no? De manera que se va generando este fine tuning, ¿no? Que le dicen, este afinamiento de la respuesta y de la búsqueda de información que requiere justamente para dar, para generar pues la respuesta al prompt, por así decirlo.
Y es interesante, yo por ejemplo que la utilizo para las clases o para temas de trabajo también, el otro día le pregunté, cuéntame qué sabes de mí, o sea, de acuerdo a lo que yo te he contado y te he consultado, ¿cuál es mi perfil? Y es muy impresionante cuando te regresa todo lo que le has contado, hasta cosas que ni tan consciente estabas. Pero ¿cómo va? Porque esto que dices de afinar el perfil del chat sobre el tema, también lo va haciendo sobre ti. O sea, el propio
sobre
sistema
el
va diciendo,
usuario, claro.
Claro, sobre el usuario va diciendo, a ver, ¿quién es? ¿Qué necesidades? ¿Qué intereses tiene? Sorprende de pronto cuando te miras en el espejo de las cosas y estamos en pañales todavía esto. Ximena, gracias como siempre. Le seguimos la próxima.
Claro que sí, Mario. Un abrazo, un saludo a todos.
Gracias, es Ximena Chaut. Ella es la directora de Planeación Estratégica e Innovación aquí en la Ibero y nuestra colaboradora de Inteligencia Artificial cada 15 días aquí en este tema. Y nos vamos ya a la recta final con mi querido Ernesto, que nos tiene lo último de la mañanera. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, pues para seguir sobre la misma línea de la innovación científica, la presidenta detalla el nombre que va a llevar este nuevo centro, que será Kutsari. De hecho, es el nombre que va a tener todo el desarrollo tecnológico de los semiconductores, y que dice también no se va a requerir ni de gran infraestructura ni de gran personal burocrático, ya que en una sala se van a poder instalar los desarrolladores de estos sistemas para que se puedan generar todos los semiconductores para por lo menos dos industrias que ya percibe y ya ve la misma presidenta puedan empezar a utilizarse. Pero vamos a escuchar cómo es que ella resume la importancia de este avance que se va a tener dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
El Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, o Proyecto Kutsari, Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Es la unión de muchos científicos, desarrolladores tecnológicos, de instituciones públicas de educación superior, que van a poner toda su inteligencia, diseño, creatividad para generar nuevos diseños de semiconductores.
Y en materia de patentes, lo que dice también la presidenta es que el tiempo para poder recibir una patente, que actualmente era de 4 años, se va a reducir a por lo menos 3, ya que dice solamente se va a ajustar al tiempo razonable y en estándares internacionales. Esto con la finalidad de que todas aquellas personas que tienen una innovación no tengan que recurrir al extranjero para desarrollar esta nueva patente, sino que lo hagan aquí en el país y obviamente con las condiciones de seguridad que ello amerite. Y eso es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Solamente un tema distinto a todo lo que se habló hoy es el tema de la participación y la colaboración con agencias de Estados Unidos. Dice la presidenta que va a haber coordinación y colaboración con agencias de los Estados Unidos como la DEA, pero jamás, jamás se va a permitir la intervención de las agencias en nuestro país. Es lo que va de la mañanera, mi querido Mari.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Gracias por su compañía. Gracias, Enrique Durán.
Gracias.
Muchas gracias, gracias.
Gracias a ti y a todas las y los jóvenes que están aquí trabajando en sus clases. Muchas gracias. Gracias por toda la información, por todo el trabajo. Se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana, ya lo sabe, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.